Tiempo ahora para Psicología de la Personalidad, con una propuesta del profesor José Antonio Ruiz Caballero. El tema, personalidad, procesos psicológicos y salud. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Comenzamos, si le parece, por ver en qué consiste o cómo se puede definir la psicología de la salud.
Bien, yo creo que previo a la propia definición, quizás señalar que en las dos últimas décadas ha habido un importante interés que se ha plasmado tanto a nivel de la investigación como de propuestas teóricas por analizar la posible relación existente entre determinadas variables psicosociales o de personalidad y en qué grado estas variables pueden contribuir o están asociadas a conductas de salud o a la aparición y desarrollo de determinadas enfermedades. Como digo, estas investigaciones han generado datos muy interesantes y sobre todo un gran cuerpo teórico que ha dado lugar a lo que se denomina una nueva disciplina dentro de la psicología, que es la psicología de la salud. ¿Y qué realmente es lo que preocupa? ¿Cuál es el objetivo de esta nueva disciplina? Pues siendo muy conciso, podríamos decir que la psicología de la salud pretende analizar, estudiar la relación que existe entre el cuerpo y la mente y cómo ambos aspectos reaccionan antes a acontecimientos del medio ambiente, especialmente cuando estos acontecimientos son estresantes, implican cierto nivel de estrés para la persona.
Profesor Ruiz Caballero, como ocurre con la mayoría de los fenómenos psicológicos, ¿podemos hablar de distintos modelos generales para explicar la relación entre personalidad y salud?
Sí, efectivamente, es algo consustancial, ¿no?, a la investigación. En nuestro caso, se han propuesto diversos modelos teóricos para explicar, digo en términos generales, esta posible relación entre variables de personalidad y salud, sin ser exhaustivo, porque no procede, sí simplemente comentar muy brevemente quizás tres modelos, los más interesantes. Por un lado estaría el modelo de conducta de salud. En este caso se va a postular que la influencia de la personalidad es una influencia indirecta sobre la relación entre estrés y salud. Es el caso, por ejemplo, de la extroversión. Es decir, se ha comprobado que efectivamente las personas que puntúan alto en una dimensión como es la extroversión de personalidad tienden a desarrollar conductas más asociadas, por ejemplo, al consumo de tabaco, y a su vez esto claramente se ha visto que favorece la aparición y el desarrollo de distintas enfermedades, desde algunos tipos de cánceres hasta trastornos cardiovasculares. Por tanto, la influencia, como se puede ver en este ejemplo, sería indirecta, es decir, la personalidad no es que influya directamente sobre la aparición de determinados trastornos de la salud, sino que favorece indirectamente que se desarrollen conductas que favorecen o que son de riesgo para la salud. Después habría otro modelo general también, se llama el modelo de predisposición, y en este caso la asociación que se establece entre variables de personalidad y salud es porque ambos, tanto la enfermedad como la personalidad, estarían asociadas porque vendrían determinadas por una tercera variable. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, imaginemos que un aumento de la reactividad del sistema simpático tiende a producir alteraciones que favorecen la aparición de trastornos respecto a la salud, pero a su vez también, paralelo a ello, produce alteraciones a nivel de la personalidad, a nivel comportamental y emocional. Y es el caso de las personas que se denominan o que se le etiqueta como personas con neurosis. Es decir, vemos que de nuevo hay una relación. En este caso, no solo aparece determinados trastornos o enfermedades, trastornos de la salud asociados a personalidad. O sea, ambos casos ocurren porque en este caso no es que la personalidad esté de alguna manera determinando esta aparición, sino que hay otra variable que predispone a que ambas aparezcan conjuntamente. Y por último estaría un modelo general, que es el modelo de enfermedad. En este caso lo que se plantea justamente es que cuando uno, la persona se siente, es decir, tiene una percepción, una sensación de que hay una serie de índices, de criterios corporales que indican que algo no está funcionando bien. A partir de esta percepción, el individuo inmediatamente etiqueta que algo está ocurriendo, que no funciona bien en su organismo, y inmediatamente toma una conducta que es la de acudir al médico para ver qué está pasando. Este modelo lo que va a postular es que habría diferencias individuales que vendrían marcadas por la personalidad o por variables de personalidad, de modo que habría personas que son mucho más sensibles a esos elementos o a esa susceptibilidad, a esos posibles criterios o índices o síntomas corporales, y en ese sentido inmediatamente etiquetarían que está ocurriendo algo que no funciona bien y que inmediatamente irían al médico, lo cual evitarían probablemente o en gran medida favorecerían que no apareciera el trastorno o la enfermedad. En cambio, otras personas, por sus propias características de personalidad, serían menos sensibles a estos sensaciones. ¿Y qué ocurriría? Pues que probablemente van a tardar mucho más en definir que realmente y en asumir que están teniendo dificultades y posiblemente retrasen muchísimo la ida al médico y en consecuencia favorezcan que aparezca la enfermedad. No, estos serían quizás los tres grandes modelos teóricos que hablan de una posible relación o asociación entre personalidad y salud.
Profesor, nos ha llamado la atención con respecto al primer modelo, el estrés. Parece que el estrés es un concepto fundamental para entender la posible relación entre personalidad y salud. Si es así, ¿qué papel desempeña el estrés?
Sí, yo creo que es uno de los elementos, o quizás el elemento común y a la mayoría, por no decir a todos los modelos de salud, justamente es su énfasis y subrayar la importancia que tiene el estrés o los acontecimientos estresantes en cuanto a favorecedores de la aparición de trastornos de la salud. Debemos entender que el estrés supone, por un lado, pues un incremento importante de los niveles fisiológicos y emocionales, que bueno, que durante un periodo largo realmente es difícil de mantener y produce un deterioro importante en la persona. Por otro lado, tiende a crear opciones distintas, a tendencia a crear en el individuo tendencias distintas, con lo que supone esa incongruencia, y finalmente son incontrolables. De algún modo, lo que se está postulando con estos cuando se habla de que el estrés tiene un papel fundamental es que realmente estos acontecimientos estresantes lo que hacen es que fundamentalmente van a disminuir la capacidad fisiológica del organismo, de la persona, que a su vez fundamentalmente lo que va a hacer es restar eficacia al sistema inmune. Y eso, pues también, en consecuencia, lo que hace es que deja a la persona más vulnerable a la aparición de distintas enfermedades, especialmente infecciones, ¿no? Probablemente muchas de las personas que nos estén oyendo pues habrán visto que en situaciones de estrés pues han visto que o inmediatamente en esa situación o una vez que se ha superado pues aparece una serie de secuelas como es la aparición de algunos trastornos o una mayor debilidad. De repente uno pues recoge el resfriado que parece que no cogía o de repente algo que estaba ahí latente y cada vez aparece pues de nuevo aparece, etcétera, ¿no? Quizás también al hilo de este tema del estrés señalar que cuando hablamos de acontecimiento estresante quizá deberíamos de tener dos perspectivas. Una, lo que serían acontecimientos vitales, son realmente aquellos acontecimientos importantes en nuestra vida que tienen un papel de ser unos grandes, de producir un gran estrés en nuestra vida. Es el caso de la pérdida de la pareja o de la enfermedad o muerte de un familiar directo, o de la separación, del divorcio, y todo esto son acontecimientos vitales que producen un gran estrés en la persona. Pero afortunadamente estos acontecimientos ocurren en nuestra vida con muy poca frecuencia. Realmente lo que sí que produce un nivel de estrés importante son muchos de los que llamamos sucesos estresantes diarios, ¿no? Que sí que cuando se mantienen durante mucho tiempo de una forma crónica al final acaban teniendo ese efecto de deterioro sobre el sistema inmune y en general sobre la salud. Estamos hablando cuando por ejemplo, pues personas que tienen que ir a desarrollar su trabajo en un ámbito especialmente hostil un día y otro y así continuamente, personas que están muy preocupadas por el tema económico, por la propia situación, personas que tienen muchísimo trabajo, es decir, que tienen muchísimas cosas que hacer diariamente, en fin, todos estos sucesos diarios que no son muy importantes, no son vitales, pero sí que también realmente nos llevan al desarrollo del estrés como tal. También y finalmente yo creo que señalar que cuando hablamos de estrés vemos que no todas las personas reaccionan de modo similar ante los acontecimientos estresantes. Y esto es porque el estrés, a pesar de que las personas cuando hablan de acontecimiento estresante hablan como que el ambiente o algo que está fuera tiene una característica de estrés, no es así. Realmente el estrés está en la persona, es decir, es una reacción subjetiva de la persona ante una situación que él percibe como amenazante. De ahí que, para que se produzca estos acontecimientos que llamamos estrés o estresantes, lo que tiene que ocurrir es que primero el individuo tiene que percibir que hay algo en el ambiente que es amenazante, por tanto él percibe que hay algo que le amenaza, y por otro lado tiene, que es lo que Lazarus y otros llamaban valoración primaria, y posteriormente lo que tiene que hacer es, para que se produzca ese estrés, es decir, realmente es amenazante, pero además yo carezco de medios, de recursos para hacer frente o para superarlo. En ese momento, cuando ambas cosas ocurren, esa valoración primaria y secundaria, es cuando realmente aparece el estrés con todas las consecuencias que supone.
Si le parece, también le pido un apunte sobre líneas de investigación en cuanto a la naturaleza de la relación personalidad-salud, profesor Ruiz Caballero.
Sí, de nuevo, aquí se podría hablar de dos grandes líneas de investigación, una menos dinámica o más estructural, en el sentido que lo que se ha pretendido es decir qué dimensiones de la personalidad, entendida como factores estables que se mantienen, que están en la persona y que se mantienen en el tiempo y a lo largo de las situaciones, predisponen a que la persona realice conducta de riesgo para la salud. Y lo que se ha intentado es buscar justamente y ver qué relación hay y qué dentro de las dimensiones ya clásicas que se han estudiado en personalidad, pues que favorecen. Por ejemplo, los datos experimentales claramente apuntan que hay una serie de dimensiones, como es la impulsividad, la hostilidad, el neuroticismo, la ansiedad, que tienden a favorecer la aparición de enfermedades y también a favorecer el que el individuo desarrolle conductas de riesgo. Por otro lado, habría otras dimensiones que caracterizan a la personalidad y que son como el tesón, la afabilidad, la extroversión, etcétera, que justamente lo que hacen es lo contrario, tienen un efecto positivo en cuanto que favorece que el individuo desarrolle conductas protectoras de la salud. Es el caso, por ejemplo, de la afabilidad dentro de uno de los modelos que mayor consenso tiene en psicología, que es el modelo de los 5 factores. Uno de ellos es el de la afabilidad. Bien, se ha comprobado por muchos datos experimentales que las personas que puntúan alto en afabilidad, que son afables, generalmente crean un entorno, un ambiente que reduce muchísimo el estrés, con el efecto beneficioso que ello tiene. Tienden a ser personas que realizan de forma regular ejercicio físico, son personas que tienden a tener un control de la dieta y son personas que también, en definitiva, tienden a tener una menor probabilidad de consumo de sustancias perjudiciales para la salud. Todo esto hace que, indudablemente, sean personas que, como tal, característica de personalidad, favorezca, por un lado, que van a desarrollar conducta protectora de la salud y, por otra parte, como consecuencia, que van a desarrollar menor nivel de enfermedad.
Y en cuanto a la otra línea de investigación que nos apuntaba, profesor Ruiz Caballero.
Bien, como señalaba, esta primera línea de investigación, si nos damos cuenta, lo que hace es que identifica diferencias individuales en determinadas dimensiones de personalidad que tendrían a favorecer o no determinada conducta de salud con las consecuencias que ello puede tener. Sin embargo, no nos dice nada de por qué ocurre esto. Es decir, por qué una persona, por ejemplo, que es consciente de que está reservando una conducta de riesgo para de grave riesgo para su salud, continúa haciéndolo, o por qué personas que deciden cambiar esa conducta y ante el mínimo fracaso ya abandonan, mientras otras, por ejemplo, todo lo contrario, no solo que ante una situación difícil, en vez de abandonar, lo que hacen es que incluso ponen mayor esfuerzo o énfasis en seguir ese cambio de conducta, o bien porque hay personas que parece que intentan cambiar de conducta pero sin conseguirlo, a pesar de que tienen intención en cambiar. Es decir, hemos visto que esta primera línea de investigación es más estructural, es más estática, es más de marcar diferencias, pero no de explicarnos por qué. A partir de este planteamiento es donde surge una segunda línea de investigación que va a intentar ver qué procesos, qué mecanismos podrían estar a la base y que permitirían entender o al menos justificar por qué las personas tienen ese tipo de comportamiento, en muchos casos contrario a su propia salud. Se han propuesto distintos modelos teóricos, modelos desde el modelo de creencia de salud hasta el de acción razonada o planificación conductual o protección de la motivación, es decir, distintos modelos. Quizás para explicar por qué las personas desarrollan este tipo de comportamiento, más que comentar alguno de ellos, lo que sí me gustaría mejor quizás señalar una integración que hace el profesor Bermúdez, que lo que hace es qué elementos son comunes a todos estos modelos y qué justificarían o qué permitirían que la gente en un momento determinado decida cambiar su conducta de riesgo y adoptar una conducta protectora para salud. Él concretamente señala, pues por ejemplo, que el individuo perciba que puede sufrir consecuencias negativas graves para su salud si continúa desarrollando esa conducta de riesgo, que crea que la conducta que va alternativa, que va a desarrollar, aporta realmente beneficio, que pues también, por supuesto, que confíe en que tiene recursos y competencias para controlar la posibilidad de hacer ese cambio con éxito, etcétera, sin ser exhaustivo, él habla de algunos otros factores más. Pero en definitiva, lo que subyace a todos estos modelos es algo que, bueno, pues que veremos se puede cuestionar, y es que la conducta es racional, es decir, que la persona, lo que se asume aquí en la hipótesis central es que la conducta es sin duda racional e intencional. La persona, lógicamente, se asume como consecuencia de esto que él es consciente de que está desarrollando una conducta de alto riesgo. Entonces, lo que también se supone inmediatamente es que si efectivamente la persona es consciente de que está haciendo una conducta de alto riesgo, lo que va a ocurrir es que cuanto mayor sea la gravedad de esa conducta que está desarrollando, mayor será la percepción de vulnerabilidad que tiene él, es decir, de que cree realmente eso le va a llevar a consecuencias muy negativas para su salud. Pues también, si seguimos con esta racionalidad, lo que cabe pensar es que cuanto mayor sea esto, mayor será su deseo de cambiar, de buscar una conducta alternativa que evite estas consecuencias negativas. Bien, la realidad, desgraciadamente, en nuestras investigaciones, lo que demuestran es que eso no ocurre. Es decir, que la persona no se comporta de esa manera racional, sino que, en general, tiende a infravalorar el riesgo que realmente está corriendo con ese tipo de conducta para su salud, y por otra parte lo que hace es fundamentalmente, en muchos casos incluso tiene un efecto contradictorio. Cuanto mayor es la gravedad y el riesgo que corre con ese tipo de conducta, a veces él entiende que no puede hacer nada, es decir, que está fuera de sus posibilidades, y en consecuencia no hace ningún tipo de cambio o de acción para buscar otra alternativa o buscar otra conducta más protectora de la salud.
Aunque sea muy brevemente en apunte, profesor, ¿qué mecanismos explicarían la incongruencia que supone conocer que se está realizando una conducta de riesgo para la salud y, por otra parte, valorar que no existe tanto riesgo como parece, una situación en la que nos encontramos cotidianamente?
Sí, bueno, en principio se ha postulado, aunque ese quizás es la línea que se está investigando y la que tiene más futuro en este momento, en este campo, sin duda, lo que se recurre es a un seco cognitivo en el que el sujeto, como decíamos anteriormente, tiende a infravalorar el riesgo que realmente tiene y se considera, tiene una percepción de invulnerabilidad. Él cree que efectivamente que es de riesgo, pero que a él no le va a ocurrir, que él no es vulnerable. Sí, es un, por tanto, un seco cognitivo que tiende a valorar, a infravalorar los riesgos que tiene a nivel cognitivo. ¿Qué mecanismos estarían a la base de esto? Pues probablemente cuando él tiene esta distorsión, cuando la persona desarrolla esta distorsión cognitiva de invulnerabilidad, de que a él no le va a ocurrir, aunque a pesar de que tiene alto riesgo no es tanto como parece, pues por un lado, ¿por qué? Porque lo que hace es que analiza de la situación las posibles consecuencias beneficiosas que tiene la situación en la que se encuentra. No podemos olvidar que toda conducta de alto riesgo se mantiene porque para el individuo tiene elementos beneficiosos, si no, no estaría. Es decir, si se mantiene es porque existe. Entonces lo que él hace en este mecanismo cognitivo es resaltar y prestar más atención a estos aspectos beneficiosos contra lo que podrían ser destacar los aspectos negativos de riesgo. Igualmente, él lo que hace es que se compara con otras personas que, según él, están peor. Hombre, si yo fumo una cajetilla, pero hay gente que fuma dos o fuma tres, por lo cual tampoco es, en fin, el riesgo ya no es. Y igualmente también otro mecanismo es el de imaginar situaciones peores. Bueno, pues, hombre, fumo, pero me controlo la dieta, o no bebo, porque hay otros que fuman, beben, no sé qué. No, ese es quizás el mecanismo cognitivo. Pero además estaría, este posible mecanismo cognitivo estaría apoyado por una acción motivacional. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque esto nos permite que mantener la autoestima en que somos competentes, en que tenemos capacidad, ¿para qué? Para hacer frente a los problemas. Y también igualmente, ¿qué ocurre? Que evita que tengamos todas las consecuencias negativas que se produce si estamos admitiendo que estamos en una situación de alto riesgo. Si yo no admito esa situación, luego evito todas esas consecuencias negativas. Yo creo que estos quizás los elementos a nivel cognitivo que se están barajando. No obstante, estamos en una fase muy inicial y posiblemente hará falta más investigaciones, sin duda, y más tiempo para realmente desentrañar qué proceso y qué mecanismos son los que justifican esta percepción de invulnerabilidad o esta incongruencia en nuestra conducta.
Y por ahí me imagino que irán las actuales líneas de investigación sobre personalidad, procesos psicológicos y salud. ¿Es así, profesor?
Sí, creo que sí.
Bien, pues como el tiempo de radio no da para más, aquí ponemos punto final a esta entrevista con el profesor José Antonio Ruiz Caballero, profesor de Psicología de la Personalidad, que nos ha acercado a un apasionante tema: personalidad, procesos psicológicos y salud. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.